Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy.
Y yo soy Sebas. Bienvenidos. Ajá.
Este capítulo lo estamos empezando a grabar y ya es de noche. Y ya te digo, me da un poco de cagazo.
Pero si tenés cagazo, si querés me traigo una vela, apago la luz y me pongo a comer una manzana, a ver si te pongo más en ambiente todavía. Te quiero llevar al extremo.
No, por favor, no lo hagas porque eso me trae recuerdos de cuando éramos más jóvenes. Y estos jueguitos así nunca me gustaron. Por suerte nunca lo hice. Me gusta verlos en películas nada más.
¿Nunca lo hiciste seriamente? Ahí en el grupo hay un acontecimiento de una joda, pero digamos, seriamente, ¿no lo hiciste nunca?
Nunca, pero por cagazo, en serio, por miedo. O sea, siempre me dio susto. Esto de la Ouija, que era el juego de la copa, ¿no?
La copa, la Ouija, tenés infinitos. Creo que son los más conocidos esos, pero tenés muchos. El de la manzana, con ese creo que a las 12 de la noche, con la vela y la manzana que la tenés que comer enfrente de un espejo. No me acuerdo qué tenías que decir. No era Beetlejuice, que es lo primero que me
viene a Candyman. Candyman, como la película. Okay. Si repetís tantas veces frente al espejo, Candyman aparece.
Pero a ver, Seba, vos cuando ves películas de Sebas, perdón.
Sí.
Ya me tiré. No. Cuando ves películas de terror, ¿sos de saltar? ¿Sos de taparte un poco la cara? ¿Sos de ponerte nervioso? ¿O no te...?
Se me tensa el cuerpo, pero no soy de taparme. Sí, no, me gusta ver. O sea, es un poco de sadomasoquismo, ¿no?
O sea, claro, sí, es una experiencia buscada la tuya.
Sí. Sí, pero aparte hay diferentes experiencias de terror, porque es bastante grande el abanico en cuanto al terror y demás. Pues un poco más divertido, más serio. Bueno, ya hablaremos, pero sí, en realidad es tensarme, se me tensa un poco el cuerpo. En tu caso, ¿cómo es?
Y sí, te diría que sí. Yo no soy de ver muchas películas de terror y no busco esa experiencia realmente, pero sí, en algunos casos sí. Me acuerdo, me pasaba mucho cuando era chico. Yo tardé muchos años en ver películas de terror. Creo que vi de grande recién. De chico sí tenía mucho cagazo. Y me acuerdo una vez con mi hermana, teníamos, qué sé, se pone que teníamos 12 años y 8, algo así. Y daban en la televisión, que ni siquiera es una película de terror de las más terroríficas, digamos. Los Muertos Vivos, creo que es. Se me escapa el nombre original en inglés, porque viste que acá Muertos Vivos tradujeron como 10 que se llaman distinto originalmente, pero todas se llaman Muertos Vivos en inglés, en castellano. Y me acuerdo apagar el televisor y irnos a dormir. Era de noche,
obviamente. ¿Ah, sí? ¿Tanto?
Sí. Apagué, ¿viste los televisores esos que apretás el botón para apagar, para cambiar canal?
Que no había mando, no había nada.
No, claro, sí, exacto. Y sí, me paré, apagué el televisor y me fui a dormir. No sé, debo haber visto hasta que apareció el primer zombie y hasta ahí llegué.
No me acuerdo cuál fue la primera película de terror, pero... Calculo que sería una de estas de Chucky, alguna de estas que era un poco más en paso de comedia.
Igual Chucky, la primera no sé si era comedia. Viste que esas como suelen ser como Critters, Chucky, sí. No sé si Jason, que después de que hacen 10 se vuelven comédicas. Pero las primeras, Gremlins, pero creo que la primera siempre son serias, ¿no? Igual que...
La primera de Chucky, o la reví hace poco, sí, es más seria. Sí. Y tenía toda esa imagen de ese muñeco diabólico, y bueno, era un poquito, te inquietaba. Después hicieron estas Annabelle, que seguían un poco algo
sí,
parecido, similar, que es un poco más reciente, pero creo que son esas. Pero yo creo que así como recuerdo de, ya que estamos hablando de recuerdo, una película que ya con solo, y no es tan de terror, pero de Shining, la secuencia... Sí. La secuencia ya de los créditos cuando inicia, que es la música y el auto que va por esa ruta y demás, ya ahí ya estaba tenso.
Bueno, pero ves, eso a mí, ese es el terror que me gusta. un terror que no es del sobresalto, del susto, del de golpe aparece un fantasma, de golpe sucede algo y que la música y la tensión de la escena te lleva a eso y de eso se trata. The Shining es un terror que está presente desde los 15 minutos de película hasta el final. Sí. Ese tipo de terror creo que es el que realmente es el bueno, ¿no? El que disfruto más yo, al menos.
Psicológico, en realidad. Sí. O sea, en realidad no está pasando nada, pero estás envuelto en una...
Sí, tal cual. Sí, no necesitas mostrarte un fantasma diciendo ¡guau! Así de golpe para sobresaltarte, sino sí, que... Está latente ahí, no necesitas ver nada. El nene, la de Shining, hay escenas icónicas de Shining, ¿no? La típica Here's Johnny, o cuando cae la sangre del ascensor. Sí. Pero yo me acuerdo que la que más me asustó de todas a mí fue el nene. ¿Viste cuando la cámara sigue al nene en el triciclo por el pasillo?
El triciclo es clásica, es tremenda. Y solo escuchás la rueda de... De sí. Triciclo andando por la alfombra y demás. Y sí, esa escena es tremenda, tremenda. Pero no pasa nada, en definitiva. O sea, es un chico, si lo sacás de contexto, es un chico andando en un triciclo.
Exacto, exacto. Además que el chico, si hay alguien que no le iba a pasar nada, era el chico. Sí, estás teniendo miedo por un personaje que sabés en tu mente que no va a suceder nada con el personaje. Pero no importa.
Yo creo que estas son las que más disfruto, o las que son un poco más retorcidas también por ahí, o los slasher, estos tipo Jason, o son un poco más, no graciosas, pero en el sentido, bueno, un asesino que va matando vírgenes, ese tipo de cosas, tipo Scream y demás, son divertidas, pero al menos no me logran tensionar, que es un poco lo que por ahí busco viendo.
Claro.
Viendo terror.
Y pero ese tipo de películas fue una época. Son típicas adolescentes, películas para ir a ver así, con amigos y joda. Bueno, y las películas hablan de eso mismo, ¿no? También. Son de chicos. Creo que un poco esa época pasó. Pero siempre están latentes. Cada tanto sale alguna de esas porque son las que venden por ahí para los adolescentes. Pero creo que no. Son más comerciales, ¿no? Se buscan otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo que hubo como un resurgir con Scream, que volvió hace un tiempo. Obviamente, las clásicas estas de
Slasher, decía.
Las Slasher y demás. Pero sí, yo creo que ahora no están tan de moda o no son tantas. Ahora me parece que hay como alguna. Hay otro tipo de terror, que es un poco lo que por ahí queríamos comentar en este capítulo, lo que hablamos hoy. Que son, elegimos por ahí tres directores que nos son bastante significativos, o por ahí son los que están más en boga, o los estudios le dan más plata para hacer películas. ¿Sí?
Pero se lo ganaron, se lo ganaron, hay que decirlo.
Sí, se lo ganaron, sí. Bueno, ¿de qué directores vamos a hablar?
Vamos a hablar
uno y uno.
Son muy nuevos, pero son todos estadounidenses y realmente, como decís, ¿no? Le están dando mucho dinero porque la verdad que por algo se los dan, ¿no? Hicieron las cosas muy bien recientemente, en los últimos años. Son Ari Aster, Jordan Peele y Robert Eggers, que hicieron las películas que vamos a hablar hoy y otras muchas más.
Hoy vamos a hablar de Hereditary, Us y The Lighthouse, en ese orden, un poquito así como comentábamos con los directores. Hicieron muchísimas, ¿no? Hicieron algunas de películas más, no hicieron tanto.
Pero son todas, digamos, lo que creo que hicieron estos tres bien es que mantuvieron bastante el nivel, ¿no? En todas las películas que hicieron. Y que por ahí,
sí.
Eso sucede con alguien que por ahí saca un director, hace una buena película, después se pierde, o hace 15 malas y después una buena. Estos vienen bastante bien.
No
los quememos. Pero también una cosa que sí funciona, me parece, con ellos es que como le están dando, digamos, le sueltan la soga para que pongan, digamos, creatividad de su parte y le tienen mucho que decir sobre cada una de las películas. No están dentro de... Es mucho cine autor, si quiere llamarlo de alguna manera,
sí.
Lo que están haciendo.
Sí, sí.
Creo que eso es lo que está funcionando.
Sí, yo creo que eso es un poco lo que está gustando. Y aparte lo que tiene, me parece que también mantienen un cierto estilo, o sea, en cuanto a las películas que hacen. O sea, yo creo que es difícil por ahí si ves Hereditary te la puedas confundir con alguna otra del otro director. Tiene como una imagen parecida en cuanto a las películas que fueron haciendo cada uno de los directores.
Yo debo reconocer, y por ahí tenés mejor ojo que el mío entonces, porque debo reconocer que Aster y Eggers me los confundo. Bill, sí, tiene un estilo, me parece, más definido, pero siempre yo creía que Hereditary y The Witch era el mismo director, por ejemplo.
Bueno, no, pero no. Si The Witch con The Lighthouse tiene mucho, bastante, o sea, tiene mucho en común, o sea, desde la fotografía, desde qué quiere contar, cómo lo quiere contar, y Midsommar con Hereditary, que es también de Ari Aster, tiene también un poco ese gore, esa potencia. Lo que sí para mí me gusta de estas películas es que todas tienen como una potencia visual bastante fuerte. Sí, o sea, tienen como mucha. Todas las imágenes, más allá de que sean violentas o no, sugestivas, o tienen como mucha potencia. O sea, desde Hereditary hasta The Lighthouse tiene esa potencia visual que te atrapa, al menos a mí me atrapa. ¿Entiendas o no entiendas un poco lo que te pasando, que por ahí ahora, si comentamos alguna más, vamos a entender, pero sí que visualmente a mí me atraparon.
Sí, yo creo que pasa un poco, sí, totalmente, y pasa un poco porque uno tiene por ahí en la cabeza la idea de que las películas de terror en general son cine B o de más bajo presupuesto, hechas más, digamos, con una fórmula y son todas parecidas y no tienen ninguna destreza que demuestre el director, son dos más o menos iguales, difícil reconocer los directores. Estoy 100% de acuerdo en que estas es como si trajeras directores del primer nivel a hacer películas de terror y tienen muchas firmas personales en la película y destrezas técnicas que no encontrás en general en el género. Así que sí, 100% de acuerdo con eso. Y por eso también me gustan a mí, ¿no? Un poco, porque que el terror por ahí no es mi fuerte o lo que más me interese. Justamente por eso, porque tienen algo, un plus, que otras no tienen.
Sí, y también tiene como alguna referencia a clásicos del terror. Así como hablábamos de Shining o El Exorcista. O sea, tienen como alguna... O al menos yo encontré o quise encontrar alguna referencia, no sé,
las vas a contar, imagino, entonces. Sí, claro, por alguna y me contás esas referencias.
Bueno, si querés arranquemos por Hereditary, que la acabo de terminar de ver, creo que la vi 4 veces ya. Con eso por ahí te digo un poco.
Son 3 más que yo.
Sí, cada vez que la veo me gusta un poco más. Y cada vez me asusta un poco más. Creo que si tuviera que definir un poco, no definir, contar un poco la sinopsis, es, o sea, cómo se puede una familia, cómo puede estar hundirse en la oscuridad más y más con el tío, o sea, directamente, o sea, pasa, si algo grave pasa en una familia, con el transcurrir de la película decís, no puede ser cada vez peor y cada vez peor, y es como una oscuridad
que se va cerrando sobre ellos.
Que se va cerrando, sí, tremendo. A mí me choqueó, o sea, me impactó mucho, porque tiene mucho, mucho para mí que con esto que decíamos, con El Resplandor, yo creo que tiene alguna referencia. Un poco en cuanto a qué es lo que cuenta, o sea, es como una especie de posesión sin serlo, y tiene como esas cosas, la casa, las escaleras de esta casa, la fotografía es súper opresiva, oscura, y tiene este recurso de las maquetas o bueno, la protagonista, la protagonista que es Toni Collette, hace maquetas o bueno, no sé bien qué es lo, para qué lo hace, una exposición de qué, pero tiene un recurso de que las escenas se van como metiendo en las maquetas y esa maqueta termina formando parte de la escena que, en cuestión, puntual. Y es un recurso que yo no me acuerdo haber visto, por ahí sí, pero o que lo hayan pasado, pero es algo que me gustó mucho.
Me dejaste pensando si hay algo así, pero no, sí, no. O sea, de lo que conozco y que me viene a la cabeza en este momento, no.
De lo que me viene a la cabeza, no. Por ahí películas antiguas o algo así, pero no, yo no me acuerdo.
No, y a mí, bueno, en esta película lo que me acuerdo que me quedó muy, muy, muy patente es la nena, más que Toni Collette. Para mí ella es la protagonista, ¿no? Al menos en gran parte de la película. Solamente esa nena, no quiero ser un poco duro, ¿no? Con el tema, pero el aspecto de esa nena solamente es
sí, tiene un aspecto particular.
Sí, muy particular, muy particular. Y te, no perturbador, pero por ahí es un poco, te pone ya directamente, solamente la nena y los gestos y su cara.
Bueno, pero es un poco todo, ¿eh? O sea, claro, no solamente la parte física, sino cómo está vestida, la ropa. Yo creo que hacen todo un combo bastante.
No, y las actitudes y todo. Actitudes. Me acuerdo que cuando se muere el hermano, ¿no?
No muere el hermano.
No muere el hermano.
La que muere es ella.
Viene en un accidente de autos en la ruta.
Ella muere. Esa escena, yo creo que esta película tiene escenas que hace tiempo, o sea, no recuerdo. La escena esta que contás, que es al revés, la que muere es ella, volviendo de una fiesta, la chica tenía como problemas con intolerancia a los frutos secos.
Sí.
Y se está ahogando.
Mi hermano la quiere salvar.
Y la hermana quiere salvar, la chica saca la... Bueno, no voy a contar la escena, es la escena de que pierde la cabeza, literalmente.
Esa escena es muy fuerte.
Esa escena es muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y la reacción del hermano, que es este chico Alex Wolff, que también tiene una cara muy particular. Por eso yo, o sea, no solamente la chica esta, la actriz Millie Shapiro y Toni Collette, yo creo que ellos tres tienen como una gesticulación en cuanto a las caras que ponen en la película que va al unísono en cuanto a la intensidad visual que tienen, a lo que te quiere mostrar. Y la escena esta que comentabas es, yo creo que, de las más fuertes que vi, y más teniendo en cuenta que es una nena de, no sé, de 12, 13 años que tenía cuando... Que muere en ese accidente.
Además, el accidente había sido culpa de él, ¿no? Y él medio que
iban en una fiesta, él abandona en la fiesta, en estas fiestas típicas norteamericanas, de los ponches y demás, que se van ahí a fumar, y la chica come una torta que tiene frutos secos. Entonces ahí se empieza a ahogar y salen, bueno, rápido. Y pasa esto. Pero después la reacción de él también, o sea, llega a la casa y no dice nada de que la hermana está muerta y se acuesta y bueno, estamos contando casi toda la escena, ¿no? Entonces todas las reacciones son como, después cuando la madre se entera, escuchas los gritos de la madre, es como visualmente es muy muy fuerte. Y cada vez la película se va cerrando sobre sí misma y sobre los personajes y se va agobiando más. O sea, ¿qué más les puede pasar? O sea, porque ya la película empieza con la muerte de la abuela. Se te muere un familiar, a todos nos has pasado. Y bueno, uno recrea ese momento y dice, bueno, ¿qué te puede pasar? Y te puede pasar, te pueden llenar de mierda toda encima. Sí, es tremenda. A mí me... Es raro decir me gustó, pero claro, es...
Claro, ¿qué te gustó, no?
¿Qué te gustó? ¿Qué me gustó de la película?
La sensación que te produce, pero la película en sí. Sí, después el... Yo La vi hace un tiempo, no me acuerdo tanto de la película, pero después se prendía fuego también cuando
Sí.
quería tirar el cuaderno al. La cosa se prende fuego el marido que es de
De
ella, ¿no?
Madrid, sí, este, Gabriel Byrne.
Esa
Sí.
escena también
Sí, porque
es.
hay como una cosa de conjuro de que esa escena también. Y la escena, creo que estaba como en el tráiler y demás. Pero no solamente es la escena de él prendiéndose fuego y ella mirando cómo se prende
Exacto.
fuego con una postura corporal y la ropa así como petrificada y como que no hace nada. No sé. Es muy, 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 muy fuerte. Y hay una escena final, ya al final de la película, que creo que es de las más duras, no sé si te acordás, pero ella se está cortando el cuello ella misma con una, con un, con unas,
Wow.
con un alambre, mientras la mira el chico, mientras la mira el hijo, y el ruido de mientras se va cortando y salta la sangre de un lado para el otro.
Me
Tremendo,
parece que por
tremendo.
eso no la vi una segunda vez esta
Yo
película.
creo que por eso, sí.
Es
Yo no me acordaba la escena esta, pero decís, uff, sí. Por suerte la vi tempranito, era de día, entonces quedé así un poquito tenso.
No necesitas cerrarte nadie. Igual me acuerdo, sí, de esas. El impacto visual que vos decías al principio, eso me acuerdo bien. Sobre todo la escena esta que se prende fuego Gabriel Byrne y cuando le cortan la cabeza. Y también cuando sube al árbol, creo al final, cuando sube al árbol, a la casa del árbol era, creo que donde estaban todos
Sí.
reunidos. Eso es lo que está muy bueno. Cuenta mucho también visualmente, o la postura de Colette, como decías antes, esas cosas. Me parece que está muy bien compuesto para que necesite muy poco diálogo y eso me parece que eso es lo más rico de
Sí.
este director, ¿no? Y
Sí.
también en general los otros dos también.
Sí.
Una película que al final creo que dejaba claro, ¿no? Al final no, me parece que no te dejaba un final abierto. Con esa escena que él
No,
sube al árbol está
no,
claro,
no,
¿no?
es
Está.
claro, es
Cierra.
claro. Cierra el círculo un poco de
Exacto.
que se dieron cuenta que tenía una abuela un poquito particular, ¿no? La típica abuela copada. Era una abuelita, la abuela un poco bruja, literal. Sí, no había, no era necesario, viste que estos videos, el final explicado de
Con este no
Hereditary,
necesitas.
con este no es necesario. Creo que en realidad creo que con ninguna película, porque cada uno puede entender lo que quiera, en definitiva, pero viste que hay.
Sí, no, bueno, si no hubiese puesto esa escena, por ahí lo necesitaba, porque yo me acuerdo que el chico al principio no parecía para nada el hijo del mal, ¿no?
Oh, no.
Es como que la hermana lo hizo porque de susto que tenía, que no dijo, qué sé yo, pero no es que tenía intención de matarla tampoco.
No, 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 es que después terminan como poseídos no sé, por esta secta que era parte de la abuela. O sea, la abuela era parte de una secta y hacen un poco, de alguna manera los incluyen en esta secta tratando de volver con el jueguito este de la copa o del vaso, esto que es un poco lo que no quería hacer yo de chico.
Exacto.
Esas palabras
Evitaste un
que tienen.
Hereditary en tu vida, está muy
Sí,
bien.
esas palabras que hay que decir y que el vaso se mueva para un lado o para el otro.
Bueno, ¿qué otras películas hizo el muchacho este, Ari Aster? La otra que también te gusta mucho.
La otra que me gusta, Ari Aster hizo Midsommar, que también tiene un nivel de violencia. Esta creo que no la vi, creo que la vi una vez sola. Pero también es como son películas como muy oscuras, muy un ambiente, una atmósfera muy densa. O sea, son cosas.
Sí, totalmente.
Tragedias familiares y son como muy muy power en ese sentido.
Me parece
Entonces,
que Aster de los tres es el más extremo. Me
sí,
parece que es
sí,
el
sí.
más extremo bastante más que los otros dos
Bastante.
en cuanto a, sí, a que te muestra cosas que realmente te choquean. Que podés irte a dormir con la imagen y tener pesadilla durante una semana seguida con cosas de Midsommar o de Hereditary. Me parece que Midsommar es todavía peor en ese sentido.
Sí, yo creo que son esas películas que te dejan en la cabeza las escenas, algunas. No sé si te dejan mal de susto y demás, pero las escenas te quedan en la cabeza. O sea, la escena del fuego te la acordás. Por ahí no te acordás en qué contexto o qué, pero son escenas que te quedan grabadas. Así que bueno, si les gustan las emociones fuertes, es una gran película para...
Sí, sí, y si te gustan este tipo de películas, obviamente Midsommar también es súper recomendable. Sí. A mí sí. Yo Midsommar no la quiero ver nunca más en mi vida. Una vez me bastó, pero está
bueno. Sí, me quedó claro eso. Voy a tratar de verla.
Recientemente también, como para cerrar con Ari Aster, la última película de él creo que es la de... No, perdón. Hizo Boo Is Afraid, que es del año pasado, pero también hizo Dream Scenario, que en realidad no es el director, creo que es el productor, que es la última película con
Nicolas Cage.
Es una película que nada que ver, no es una película así shockeante ni nada por el estilo. Interesante, se queda en interesante, me parece, pero es un...
No la vi todavía.
Bien, y punto. Y Boo Is Afraid, yo la vi, esa me costó, ¿eh?
Yo creo que esa es la película sin verla todavía, pero es tipo cuando ya tenés un par de películas buenas, vas a Warner o vas a los estudios y le decís, quiero hacer otra película, y te dan una caja, un camión de plata, de dinero, y decís, hacé lo que quieras.
Sí, y ahora ya no le van a decir de nuevo, hacé lo que quieras después de lo que hizo con Boo Is Afraid.
Yo creo que sí.
Pero bueno, sí, está bien que lo haga, obviamente.
Sí, está perfecto. Bueno, pasamos a otra película, ¿te parece? A Us. Esta yo me pasa un poco al revés. Hace un tiempo, creo que la vi una vez sola. Esta es de Jordan Peele. Por ahí vos me podés ayudar más o podés contar más de la película o entre los dos.
Sí, vamos entre los dos. Bueno, es una familia que, obviamente, como siempre, ¿no? Si no la vieron, vayan y veanla, no escuchen a nosotros hablar de esto. Si quieren disfrutar de la película. De repente... Una noche se descubre que tienen los, como se dice en inglés, double gangers, ¿no? Que son como unos... No son clones en realidad, o sí, bueno, son, digamos...
Con algunas modificaciones, ¿no? Claro. Tienen como un defecto de fábrica.
Sí, un serio defecto de fábrica. Otra versión de ellos mismos que los toman de rehenes en su propia casa. Y la película, digamos, traspasa en el descubrir... ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y bueno, pues está la historia de dónde vienen. No se entiende muy bien ni cómo surgieron ni nada, ¿no? Es solamente una explicación a medias.
Aparecen.
Pero está muy bien. Creo que tiene muchas sorpresas en la dinámica que se da entre la familia, ellos. Creo que va por lugares distintos de lo que otras películas más clásicas van. El tema de cómo se van desenvolviendo las situaciones de una a otra. A mí me parece una película que está muy bien, la super disfruté. No es tanto de terror, es más de Home Invasion, ¿no?
Home Invasion. Exacto. Sí, es un poco que no sabes qué va a pasar, cómo llegaron estas personas... No entendés mucho el desenlace, o sea, tiene como después esto que le dicen la vuelta de rosca para tratar de explicar un poco la trama. Y por ahí es un poco más clásica en cuanto a lo formal, por ahí no es tan opresiva como comentábamos antes con Midsommar o Hereditary. Pero bueno, te tiene la película atrapado. Yo me acuerdo que te tiene mucho hasta que no...
Ah, genera suficiente misterio en qué, de dónde viene esta gente y todo, que querés saber. Esas películas clásicas que querés saber por qué, de dónde viene, qué pasó, etc. Tiene, si querés, no sé si ciencia ficción, pero va un poco por ahí también.
Bueno, tiene un poquito, sí.
Claro. Y es un poco es violenta, pero no tiene ninguna escena así de como las que no estoy acostumbrado a Aster, ni lejos.
No, Jordan Peele es un poco más, más clásico, ya habíamos dicho, y las películas van un poco en esa línea, o sea, la anterior que había hecho, que era Get Out, también va un poquito en la línea de otro tipo de terror, se había armado un poco de revuelo, bueno, un poco de revuelo, no, había sido como muy reconocida la película, o sea, sí, estaba en su momento.
Sí, 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 claro que sí. Creo que hasta estuvo nominada para premios.
Yo creo que estuvo nominada para los Oscars, sí. Ahí, si querés, entramos en una, porque, bueno, no, no es que no vamos a hablar de Get Out, pero era como había afroamericanos y yo creo que era más, estaba alineado, bueno, un poco
dirigida, pues, por un,
dirigida por un afroamericano, pero hablaba un poco de racismo y demás, estaba bien. Creo que me había gustado más As de las que
a mí me gustaron las propuesta. Dos, me gustaron las dos. La que no me gustó mucho es Nope, que es la que está la última.
Sí.
Que todo el mundo, o sea, cinematográficamente hablando, está muy bien la película. Como director, se estableció y tiene su estilo, está sentado, lo que quieras. No me pareció gran que. Hace muchas películas con muchas referencias, por ahí, como vos decías, a cosas que tenés que tener una segunda visión para anotarlas, ¿no? Habla mucho así entre páginas, uh-huh, en las películas de Peele. Get Out me pareció demasiado inflado el hype que se dio en esa época, pero la película está muy bien. Y As, para volver y no derrapar con otras películas, As es una película que para mí vale la pena ver 100% y no hace falta que a uno le disfrute de ese extremo que es Aster de escenas así, yo que antes con las que te vas a quedar un rato después de verla. Es mucho más amena, digamos, esta película, sí, se quiere.
Sí, más psicológica, en definitiva, claro, porque tampoco, o sea, es un poco, como hablábamos al principio, no es The Shining, pero son esas películas que pasan cosas sin tener que ser explícitas en cuanto a lo que te están mostrando, en cuanto a muertes, en cuanto a, no pasa por ahí la película, la trama y demás. Pero es inquietante, es una película que claramente te tiene atrapado. Sí. Eso es algo que nos gusta, al menos.
Y la última que queda es The Lighthouse, salvo que quieras decir algo más de As.
Pero no, creo que no.
The Lighthouse.
Vayamos The Lighthouse.
Que es de Robert Eggers.
Que
es el amigo de Anya.
De Anya, nuestra amiga Anya, sí.
La amiga no sé de cualquiera que hace un que habla castellano, Anya es amiga.
Sí. Solo porque alguna vez comía dulce de leche y hablaba, claro, en castellano.
Exactamente.
Yo creo que lo tenemos a Vigo y lo tenemos a Anya.
Vigo y Anya. The Lighthouse.
Es otra
no
propuesta.
No sé si es terror, también, siquiera. Qué difícil que es categorizar esta película. ¿A vos te parece terror?
No. O sea, sí, lo puedes catalogar como terror, suspenso. Es una película hasta experimental, en el sentido. Ya está, visualmente es una película en blanco y negro, que el formato cambia en cuanto a la imagen. Es totalmente diferente a las otras dos películas que hablamos, diferentes en cuanto a
cualquier cosa, casi.
A cualquier cosa. O sea, y al principio, es como hablamos, va un poco más, si vieron The Witch, va un poco más alineado a ese concepto de película, en donde está mucho en los planos, en las
actores,
imágenes, en los actores. Acá tiene
los
como
actores es lo más importante de este cine.
Sí, esta es una película de dos actores. Tranquilamente puede ser una obra de teatro. O sea,
sí.
Exacto,
una colocación cerrada.
Sí.
Hay exteriores, pero los exteriores parecen interiores.
Sí.
Los planos son siempre planos cortos. Y eso me parece que es para, si pudiese, es muy difícil, pero si pudiese catalogar esta película de alguna manera, diría que es una exploración a la locura, ¿no? Si uno quisiera saber qué se siente estar maluco, esta es por ahí la película.
Sí.
Es difícil de seguir, uno a veces no sabe si lo que está sucediendo es algo que alguien se imagina, uno lo
si es real,
imagina,
si es
real,
un sueño.
Si es antes o si es
fantástico.
Después, tiene también el juego ese un poco con el tiempo, si es fantástico, si es real, exacto.
Sí.
Es muy, no es ambigua, es, ¿cómo se dice? Multigua, poligua, ¿cómo se diría? Ambi, o sea, que okay, ambi es mucho, pero es mucho más que ambigua.
Sí. Para mí es experimental, de cuadra perfecto, no sé, es algo... No, acá no tiene mucha... O sea, tranquilamente podría haber muchos finales explicados, o sea, porque hubo teorías, o si esto fue un sueño, no fue un sueño, no sé. A mí me gustó, tiene dos actores, o sea, bueno, William Dafoe,
no hay que decir nada.
Y a Robert Pattinson, muy bien también. Sí, muy bien. Una dupla así como muy... muy power entre los dos, o sea, en cuanto a las actuaciones, o sea, es muy fuerte acá visualmente también las actuaciones, las interpretaciones.
Tiene mucho también de terror de Poe, ¿no? Me hizo acordar mucho a Edgar Allan Poe.
Bueno, claro.
La gaviota, ¿no? Que sí, es como del cuervo.
Sí.
El barril de amontillado. Tiene varias reminiscencias, me parece, a las historias de Poe. Que también las historias de Poe, sí, o sea, es terror en realidad. Pero no es de nuevo, no es el terror clásico un fantasma. El cuervo es puramente psicológico. Uh-huh. Otro tipo de cosas son más psicológicas. ¿Sí? Y me parece que Eggers tiene mucho acá también. Y me atrevería a decir que en The Witch también hay cosas de eso.
Es que en definitiva vos ves que, primero que... ahí incluiste como otro elemento más, porque hablábamos de dos actores y que son los animales, tanto en The Witch como en esta película, las gaviotas y demás, el animal es como forma parte de este triángulo, es un personaje más y tiene mucha importancia y visualmente cómo lo filman y tiene mucha
simbología.
Mucha simbología, sí. A mí también me parecía, con lo que decías de Poe, también tiene alguna escena que vuelve a The Shining. O sea, a mí The Shining me encanta, pero la escena que...
claro, ¿no?
Pero la escena del hacha es para mí es clave, o sea, es clara referencia a The Shining corriendo, caminando, cojeando con esa hacha.
Ay, mira, no me acuerdo de esa escena, pero...
Sí, cuando lo persigue a Robert Pattinson, va con el hacha.
Okay, ese, no me acordaba de esa escena.
Pero claro, es otro tipo de terror. Acá visualmente tenés imágenes importantes. El blanco y negro enfatiza mucho más todo. El lugar de esto, el faro donde está filmada, tiene como espacios muy... pequeños, claustrofóbicos.
Sí, yo creo que blanco y negro es una elección también, porque y te puedes pensar en las memorias, la mente, cómo trabaja la mente, ¿no? Es como si la mente trabajase en blanco y negro, no en color. Entonces, me parece que tiene también una relación con lo que ellos les está pasando y que sean blanco y negro. Por ahí estoy diciendo cualquiera, pero.
No, está bien, no lo había pensado, puede ser como. Bueno, tiene mucho de los pensamientos, de lo que están, no saben si están soñando. Hay como una especie de liturgia entre lo que ellos están despiertos, cuando están tomando, un poco borrachos también, que el otro día no se acuerdan de lo que pasó. No sé, tiene mucho de esto por ahí. El blanco y negro enfatiza un poco, como decís vos, ese recuerdo, ese pensamiento.
Y la luz, ¿no? Que también el tema de la luz del faro, que es otro personaje más. También tiene ese símbolo, ¿no? La luz, como que para ellos está todo en blanco y negro, lo único que importa es la luz.
Uh-huh.
Un poco de eso. Para cerrarlo, el tema de la luz es como el deseo, ¿no? Y lo que... Ah, mira, una cosa que vos crees que tiene un... ¿cómo ponerlo? ¿Tiene un componente de fantasía o ciencia ficción el tema de la luz? ¿O es solamente la luz del faro y todo sucede a ellos y ellos son los que se crean todo este tipo de... como la sirena y ese tipo de cosas? ¿O no, realmente hay un componente real?
Yo creo que tiene como un componente fantástico real. Okay. O sea, ahí en la parte, la escena que se abre ese faro, el hecho de algo prohibitivo, que no pueden acceder solamente uno, algo prohibido, y que se quiere acercar a eso, tiene como una potencia, a ver, tiene la potencia del faro en el sentido en el mar, o sea, yo no sé nada de navegación, pero bueno, o sea, es un imán, o sea, sí, el faro sí, es un imán bueno para las embarcaciones, para poder acercarte a tierra y demás. Y eso pareciera como que tuviera cierto ese imán efecto en cuanto a ese efecto en ellos. Entonces sí, tiene eso de fantástico para mí. Las sirenas que aparecen, que no sabes si son reales, si es un sueño, hay como una especie de pulpo arriba del faro, hay como mucha imagen, imaginaría fantástica, que no se termina de aclarar, y me parece que está bueno que no se termine de aclarar.
No, lógico. Perdería mucho.
Eso perdería mucho, mucha gracia y simbolismo en cuanto a lo que por ahí quiere contar. O sea, me gustó mucho también.
Bueno, es una película recomendable, obviamente, para alguien que tiene la paciencia de sentarse a una película en blanco y negro que no va a ningún lado durante 2 horas, no me acuerdo cuánto dura, no es corta. Y bueno, tenés que estar con todos los sentidos, ¿no?, parados en esta película, porque ahí es donde está el jugo de la película.
Sí, sí, es una obra de teatro. O sea, sí, no hay nada más. O sea, acá no hay efectos visuales, o sea, más allá de que quieran, no hay sustos, no hay nada ajeno, es la historia y la relación entre estos personajes. Entonces es como otro tipo de cine en cuanto al mismo género, por ahí, por llevarlo a un sector.
Por encasillarlo en algún lado, porque es difícil. Muy difícil.
Sí.
Y otras que hizo Eggers es, bueno, The Witch, que ya mencionamos, también uh-huh. Una película poco más, es así, es terror, si querés, más... poquito más clásica, pero también con toques así de incertidumbre y también de sí. Simbolismos, y que tampoco pasa mucho de susto, y eso tampoco tiene, ¿no?
Esas tomas de los animales, claro, sí, sí, son esas escenas que no pasa nada, pero que a la vez está pasando un montón de cosas atrás, o te están transmitiendo.
Y la última de Eggers es The Northman, que creo que es uh-huh. la más reciente, que donde actúa un montón de gente conocida y todo.
Anya también, ¿no?
Anya, sí. Va a trabajar. Creo que debe tener una casa a la vuelta de donde vive Eggers, porque lo sigue a todos lados. The Northman, o sea, a mí me perdí un poco en esa película. No me dio suficiente como para mantenerme esta atención todo el tiempo, me aburrió un poco. Pero es un poco más de lo mismo, mezclándolo con vikingos, espadas y reyes.
Yo no la vi esta, me suena que es como una especie de historia de revancha, ¿no? O sea, creo que matan al padre de él.
Sí,
y...
de no revancha, digamos.
De no revancha.
Sí, va por ahí, no te la quiero arruinar tampoco, no es lo que uno espera si va a una película de lucha, espadas, clásica, de historias, y tampoco termina como uno esperaría.
Ok.
Y ahí me quedo.
La voy a ver.
A ver qué me decís.
Bueno, y no sé, ¿tenemos algo más para recomendar o...? Creo que tenías alguna cosa, ¿no? Que querías comentar, alguna serie. Está en boga, que la gente se está volviendo loca.
En realidad no tengo mucho para comentar porque vi un episodio de Shogun, es la serie. O Shogun. Es una serie... de Japón, hecha en Estados Unidos, con actores japoneses y hablada en japonés, pero filmada toda en Estados Unidos, y que cuenta la historia, hasta ahora, en el único capítulo que vi, aparentemente, de un inmigrante inglés en Japón. Entonces, lo que me parece que va a suceder es que van a agarrar como héroe y protagonista a este muchacho y va a girar todo alrededor de... este protagonista estadounidense.
Okay.
Lo que me jode de esto es que
cuando tiene...
Sí, bueno, está basado en un libro que es, está, este personaje existió en la vida real y es un libro que está, es una ficción escrita sobre cosas que sucedieron
pero es un libro, hechos históricos. ¿Es un libro escrito en Estados Unidos?
Es un libro escrito por un inglés.
Por un inglés,
correcto. Exacto. Ese es el tema, pero por lo que vi en el libro no tiene tanto énfasis este personaje, pero en la serie es como que está aumentado, ¿eh? Creo que va por el lado de que en Estados Unidos hay que ponerle un protagonista que se parezca a ellos, que hable inglés y que sea un superhéroe prácticamente en la serie y sea el mejor, el más guapo que es este. Que sea.
Bueno, son estas películas que hacen un poco Estados Unidos, que se apropian de una historia por ahí de otra parte del mundo y la tienen que hacer con actores americanos y un poco llevarla a su línea para que el público la mire, el público americano, norteamericano, no estadounidense.
Sí, no sé. Cosas que con el correr del tiempo, ¿no? Obviamente hubo una época en Hollywood donde los actores de tez blanca se pintaban con carbón la cara para hacer de actores con tez oscura, ¿no? Una barra basada. Creo que estamos lejos de eso, avanzó un montón, qué sé yo, obviamente más inclusión, todo lo que quiera, le tienen que dar bombos y platillos hoy en día la inclusión, porque, etcétera. Pero me parece que siguen cometiendo los mismos errores de siempre. Siguen cometiendo el tipo de errores con el tema de cómo cuenta historia. Está bien, acá hay actores que son japoneses, hablan japonés, todo lo que vos quieras. Pero ¿por qué hacer una historia que gira alrededor de un personaje que es el que menos me interesa de todos los personajes? Tienen la posibilidad de contar algo lindo, porque la verdad que tiene mucha producción la serie, ¿no? Obviamente. Y me gusta cómo está filmada. Pero el interés es Japón, lo de los shogunes, los samuráis, los ninjas, los rurounis, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué me tienen que poner en pantalla el 80% del tiempo un tipo que no tengo ganas de ver?
No me interesa. Y pero porque así como tiene mucha producción, eso es mucha plata. Y para que funcione hay que recuperar el dinero. Entonces, a la gente le gusta ver el héroe. O sea, le gusta el héroe que se carga a todos los malos. Y una especie de Iron Man con espadas. Yo creo que pasa por ahí un poco por ahí.
No pasa 100% por ahí. El tema es que ahí es cuando gana el comercio al arte, ¿no? Y eso es lo que me parece que está mal con esta serie. Seguramente es una serie que va a tener un montón de éxito, porque está bien hecha y mucha gente le va a gustar. Pero a mí me sacó ese tema, que me parece que es una oportunidad perdida. Podrían haber hecho algo, un producto realmente bueno. No, en Japón se deben hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero por ahí o no llegan, no nos enteramos. O por ahí realmente no tiene el presupuesto tan grande como Hollywood para hacerlo de esta manera. Entonces me da muchísima lástima. Yo quería ver otra cosa. Y si me hubiesen mostrado lo que me muestran en los minutos esos donde aparece el Joe caminando filmado de espaldas con todo su séquito detrás y tiene esa conversación dentro de un dojo con otro, eso me pareció genial. Si hubiese sido más de eso, genial. Pero
bueno, a ver. Démosle una chance, este es el primer capítulo. Yo no la vi todavía, la vemos y en un par de capítulos de podcast comentamos a ver si era como pensábamos o la realidad nos claro, la realidad nos dio un cachetazo tremendo que tenemos que hacer un mea culpa y hacemos un capítulo especial de Shogun diciendo lo fantástica que es.
Quedamos en eso, no creo que suceda. Si este capítulo no sucede es porque lo que esperaba yo. Así que bueno, no, ojalá me equivoque, pero lo veo muy difícil.